Te voy a contar algo. Vamos a charlar y vamos a estar hablando. Y hablando de mate, estaba leyendo en el blog de Laura Lazzarino, que es una escritora y una viajera, que ahora vamos a charlar con ella, las cosas y las peripecias que hacemos los argentinos con tal de conseguir yerba o dulce de leche, ¿no? Y que es verdad, y que se lo ratifico y que se lo mando a archivar. Porque cuando encontré en Londres una casa que se llamaba La Docta, entré y le dije, vos sos argentino, tenés yerba. Y me miré y me dijo, ¡sí! O cuando uno encuentra en el Corte Inglés paquetes de yerba, decís, no, es lo mejor que me puede estar pasando. Porque no hay nada peor que estar en el exterior y quedarse sin mate. Ella no toma mate, pero realmente nos debe comprender. Laura, ¿cómo te va? Bienvenida al programa.
¿Cómo estás, Marcela? Un gusto saludarte.
Bueno, ahí estaba leyendo las experiencias y las peripecias del argentino en busca de yerba y las cosas que hacemos en tu blog, ¿no? Muy lindo blog, por cierto.
Muchas gracias. Sí, es increíble el tema, sí. El tema de la yerba es increíble. Yo, como vos decís, yo no tomo mate, soy una argentina un poco rara, pero estando acá en Argentina lo lamento porque es como que siempre sos el bicho, el distinto. Claro. Pero estando de viaje claro. Lo agradezco porque es una complicación y yo he visto a amigos hacer las locuras más grandes del mundo o pagar precios increíbles por una yerba sí. que nada, a veces ni siquiera sabes si realmente es yerba.
No, vos sabés que a mí me sorprendió, ¿no? Porque estábamos en Londres caminando cerca de donde vivía, que era cerca de Hyde Park, y estaba ahí, viste, ya veníamos que nos quedaban días y días por viajar, casi 15 días más, y no teníamos casi existencia. Y de pronto veo el cartel que decía La Docta. Dije, no, este es mi lugar. Y entré, le pregunté al pibe, le digo, ¿vos sos cordobés? Me dice, sí, soy cordobés. Le digo, bueno, dame el paquete de yerba. Y ahí manoteó y tenía todos productos nacionales, todos productos argentinos para la panza y para la vida del argentino. Pero llorá. Es cierto, ¿no? Inclusive genera problemas el hecho de la yerba o los termos en las valijas, ¿eh?
Se ve raro, ¿viste? La gente es como que vos tratás de explicárselo, pero es raro, genera desconfianza, ¿viste? Como, ¿qué es? ¿Es un té? ¿No es un té? ¿Por qué tenés que tomarlo todo el tiempo? ¿Por qué esta desesperación? ¿Viste? Es como que hay culturas que por ahí están mucho más arraigadas a sus comidas y sus platos tradicionales, entonces es como sí, que claro. Yo siempre trato de buscar el paralelo, ¿viste? Bueno, es como, ¿viste? Cuando estás afuera y extrañas tal cosa, ah, bueno, ahí. Pero hay otra gente que no lo comprende.
Sí, bueno, hay que tratar de explicárselo a manera de infusión, ¿no? Es lo que es el café, sí. No es alucinógeno ni nada. Bueno,
no,
siempre se
no,
tuvo
no,
el temor, ¿no? De que fuera alucinógeno, ese es el tema, sí, fundamentalmente.
Sí, sobre todo en las fronteras, ¿viste? En los aeropuertos, ¿qué es esto?
Sí,
es raro.
No, tremendo, sí. A mí me ha pasado, sí, ¿qué es esto? El termo me generó un problema serio que me abrieron una valija sin permiso, cosa que sucede en todo el mundo también, esto de que sí. Te abran las valijas sin pedirte permiso.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, escúchame, Laurita, sos una mujer que un día dijo, hasta acá llegó mi amor, me haces acordar a mi querida y amada sobrina María Eugenia, no quiero trabajar más en una oficina, me voy de viaje, y ahí rumbo al mundo te fuiste, más o menos es eso, ¿no?
Sí, es un poco así, la verdad es que yo no pensé que iba a ser algo posible desatender en el tiempo, obviamente tenía muchas ganas, mucha ilusión. Yo soy licenciada en turismo, o sea, a mí viajar sí. Es algo que me llamó claro. La atención siempre, escribo desde muy chica, pero bueno, yo vengo del interior, no vengo de una familia de periodistas ni de escritores, ni muchísimo menos, entonces es como cuando viste vos sos chico y decís, quiero ser astronauta o cantante de rock, sí. Esas cosas que uno sí. Las ve como más como un sueño, viste una fantasía, algo lejano. Entonces, bueno, yo estudié turismo en la universidad, vine acá a Buenos Aires, a la gran ciudad, trabajé en una agencia de viajes durante varios años y lo que hice, ni bien pude juntar un poco de tiempo, sobre todo, más que dinero, era cuestión de tiempo, empecé a viajar como mochilera, pero bueno, siempre así, viste, ensanguchando feriados, vacaciones, carnaval, me iba con la mochila, volvía otra vez a trabajar, hasta que bueno, después de 2 años así, dije, me voy a dar la oportunidad del año sabático a ver qué pasa, y bueno, nunca más volví, básicamente.
Mucha gente lo hace, yo la persona más cercana que tengo es mi sobrina que trabajaba, voy a decir la más, la empresa en Metrogas, se cansó uh-huh. Y un día dijo, yo no voy a esperar toda mi vida a hacer lo que deseo, y yo lo que deseo es viajar. Y agarró la mochila uh-huh. Y se fue, y primero la emprendió con el sudeste asiático, ¿viste? Y me parece uh-huh. Que es una forma de vida. Vos encontraste una forma de vida y cómo solventar tu vida en viaje, ¿no?
Yo encontré una forma de vida, yo empecé con esto, o sea, empecé a viajar en el año 2008 y empecé a contarlo en internet en un momento que cuesta por ahí recordarlo porque el avance de Internet ha sido estrepitoso en los últimos años, pero donde no era parte de nuestra vida cotidiana. Facebook, viste, era una cosa medio nueva, medio rara. Cuando hablábamos de blog, pensábamos en el Fotolog, viste.
¿Qué año estamos hablando, Laurita?
¿Cómo?
¿Qué año estamos hablando?
¿2008? 2008.
¿No? Sí. Dale,
era medio nuevo. Entonces, bueno, yo como te decía, vengo del interior, pensar en una mujer viajando sola era como raro, ¿viste? ¿No? ¿Cómo te vas a ir sola? Todas las cosas que me pueden pasar, yo siempre cuento la misma anécdota. A mí nadie me dijo, te va a ir bien, la vas a pasar bárbaro. Todos me decían la historia de este mito urbano, ¿viste? De la bañera, vas a aparecer en una bañera sin los riñones. El fantasma que me acosaba. Y bueno, yo como te decía, empecé a viajar así, y empecé a escribir en un blog gratis, chiquito, muy, muy precario, un poco mis historias para encontrar en una pantalla aquello que yo buscaba y no encontraba, que eran historias de alguna chica que se hubiera ido sola. Yo dije, bueno, si estoy yo, debe haber otras dando vueltas. Y empecé a subir mis diarios de viaje y mis experiencias de ese modo. Y eso fue como el puntapié inicial. Muy de a poquito empezó a crecer una comunidad, sí. Claro.
Sí. No, digo, qué lindo, que te envidio sanamente, ¿no? Si es que la envidia sana existe, no creo, pero de todas maneras, es lindo poder contar experiencias de viaje, es lo más maravilloso que le pueda pasar a un ser humano, aparte de la manera que te nutre y el conocimiento que uno adquiere, ¿no?
Sí, yo lo hacía, te soy honesta, con mucha inocencia, porque, insisto, como Internet no era parte de nuestras vidas, yo subía eso y yo sabía que alguien lo podía leer, pero es como que no estaba pendiente, viste, del número, que de los, nada, nada. Yo subía y, bueno, ahí va quedando. Y, bueno, de a poquito eso fue creciendo, creciendo. Yo siempre me gustó escribir, como te decía, entonces empecé como a prestarle más atención, a tratar de hacerlo de un modo más literario, que fuera más interesante, más llevadero. Y en el año 2010 dije, bueno, tengo tiempo, tengo dinero ahorrado, o sea, a costa de mucho sacrificio, pero bueno, siempre fue mi objetivo viajar. Y entonces la historia cierta es que yo tenía una visa para irme, estas work and travel, viste, para irme a Nueva Zelanda, sí. Mi idea era ir para allá, juntar más plata y seguir viajando. Conocí a quien fue mi pareja durante muchos años y entonces cambié Nueva Zelanda por Latinoamérica y me fui de viaje mochilero, un año y medio haciendo dedo, viajando por Sudamérica. Ah, mirá. Pensando como, después, sí.
Sí, yo quería preguntarte eso, el tema de los afectos, ¿no? Porque vos me estás diciendo, bueno, conocí a alguien que se convirtió en mi pareja, después cortaste con él, pero digo, ¿cómo se maneja ese tema de los afectos estando permanentemente en viaje, no? Porque, bueno, uno tiene hermanos, tiene, no sé si será tu caso, pero tiene hermanos, tiene familia, tiene tíos, tiene tías, tiene papás, mamás. ¿Cómo se maneja eso?
Y es difícil. Yo vengo de una familia muy, muy de mesa de domingo, ¿viste? Nosotros nos juntamos y hacemos un asado con cualquier excusa. Yo soy muy familiera, muy familiera. Entonces, en los primeros viajes era de las que iba a la cabina telefónica. Llegaba a un lugar, ¿viste? Siempre buscando la tarjeta de teléfono, buscando el ciber, avisando a mi casa, primero por una cuestión de seguridad, porque, bueno, creo que hay que ser muy consciente de que por más que uno se va de viaje y la estás pasando bárbaro, acá se queda gente preocupada por vos. Entonces siempre procuré no dejar a mis papás preocupados en primera instancia. Y después, bueno, Internet, WhatsApp, todo me fue haciendo la vida en ese sentido un poco más fácil. Hoy por hoy, viste, con las videollamadas es como que no estás, porque no estás en, claro, el casamiento, sí, no estás en el bautismo, pero tampoco te lo perdés tanto. Entonces yo
me pasó eso que señalás con mi sobrina, porque ella se fue en el 2017 y volvió ahora por primera vez. Ahora que abrieron, noviembre, ¿no? Y no tenía la sensación de que yo hacía 4 años que no la veía. Le digo, claro, Eugenia, ¿qué pasó? Y me dice, ¿viste, tía, qué pasa eso? Esta cercanía que tenemos con las redes sociales y demás cambió el mundo, ¿eh? Cambió realmente.
Cambió.
Sí, total, sí, 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 total. Sí, increíble. Bueno, seguime contando, dale.
No, y entonces, bueno, esto, con mi familia sí, y bueno, después de ese viaje por Sudamérica, que fue un año y medio, yo siempre, por esto mismo de la familia también, no soy de irme y tipo colgar 4 años, no, yo siempre vuelvo. Al principio la excusa era mis abuelos, ahora mis abuelos ya no están, pero siempre vuelvo. A mí me hace falta volver a Argentina, a mi casa, a mi barrio, soy re familiera, entonces trato como de ir equilibrando. Y bueno, después de ese viaje escribí un libro, que es un libro coescrito con, insisto, con quien era mi pareja, que es Caminos Invisibles, donde cuento un poco, bueno, lo que fue este viaje de 16 meses mochileando y un poco cómo fue la decisión, ¿no? De esta incertidumbre, que tengas 22 o tengas 30, siempre te da miedo, más allá de que cuando uno es más chico más fácil, siempre te da miedo. ¿Cómo fue este salto al vacío de decir, bueno, dejo mi trabajo de oficina? Porque me pasa igual que tu sobrina, yo estaba en la agencia y bueno, no quiero esperar a jubilarme para hacer lo que me gusta. Es como,
claro, sí, es un sentimiento.
Y bueno, y ahí empezó, si se quiere, como esta combinación. El libro, la verdad es que al libro le fue muy bien, empezó como a darnos la posibilidad, digamos, de vivir exclusivamente de eso, y bueno, una cosa llevó a la otra. A partir de ese momento empecé a dedicarme más profesionalmente a la escritura, empecé a capacitarme también mucho más, y bueno, después de Sudamérica vino un poco Europa del Este, el último gran viaje fue por África, estuve viajando un año y medio por África, y bueno, un poquito más de Europa, estuve en Irán, y después pandemia, sí. Y acá estamos.
Igual, de todas maneras, el sustento económico lo sacaste trabajando para una línea aérea y publicando libros, ¿no?
Siempre, a ver, siempre como con muchos, los huevos en distintas canastas, como dice mi abuela. La constante siempre fue la escritura. Los libros, yo escribí para distintos medios, para distintas revistas, trabajé para National Geographic, trabajé para revistas de afuera, y en un momento surgió la posibilidad de crear contenido para Bianca y trabajé 4 años con ellos, pero siempre con los libros de fondo como la cuestión, bueno, esto es mío, digamos, esto es lo que a mí más me interesa, y ahora en este momento estoy lanzando mi último libro, mi libro más reciente, que es sobre el viaje por África, así que mi apuesta fuerte siempre es a la escritura, que es lo que me apasiona de verdad.
No, estábamos acá porque me decía mi productora, me dice, qué miedo, y yo te voy a decir, te vamos a contextualizarlo, qué miedo viajar sola por África con una cultura tan distinta. Yo te voy a decir algo, yo si algo que amo es viajar sola. Aprendí, no sé por qué, porque me fui al medio del bosque, al lago escondido, la primera vez, acá en Ushuaia, y dije, me alquilo una cabaña. Lo único que necesitaba era sentir ruido de agua, ¿me entendés? Digo, si, los locos no están todos en el manicomio. Y después a mí me fascina el viaje solo, no sé... es muy difícil hacer dedo en el medio de África, mina sola, te pasaron cosas raras. Contanos un
Mira,
poco de eso.
Mira, yo viajé a dedo en África, esa parte del viaje la hice con mi expareja. O sea, yo tengo que ser franca, yo no estaba sola. Sí he viajado sola por otras partes de África. Inclusive el dedo, bueno, es algo que tampoco es... Es mandatorio, digamos, podés viajar en bus, nosotros viajábamos a dedo y yo elijo viajar a dedo y se dedo en Irán y demás porque a mí me gusta, pero...
Bueno, es un poco lo que vos querías narrar en tu historia de vida,
claro,
¿no?
Claro, claro. A mí viajar a dedo no es una cuestión de economía, sino que es lo que me permite conocer gente de distinto tipo, distinto rango, distinto todo, y es lo que me da el corazón de mis historias. Entonces, a mí lo disfruto un montón, no es para ahorrarme el dinero. Pero he hecho dedo sola mucho también y bueno, trato por ahí de no exponerme a cosas que depende del contexto, por ahí me hacen sentir menos cómoda, pero creo que es mucho menos peligroso de lo que la gente se imagina, no estoy negando con esto que pasan cosas, pero bueno, si vamos al caso, cuando te subiste a un taxi.
En el caso de la experiencia familiar, esta nena se me fue a Vietnam sola, ¿me entendés? Y vos cuando dices, claro, me voy a Vietnam sola, uno tiene como una cosita que dice, bueno, le puede pasar de todo y yo estoy tan lejos. Y en verdad que uno, me parece que hoy en día también hay tanto viajero permanente que se estrechan lazos, no solamente entre gente del mismo país, sino con otra gente. Ella conoció y se nutrió de tanta gente, no solamente local, sino también de otros países, ¿no? Uno se la veía en las fotos y dice, bueno... Evidentemente hay un algo que cruza todo esto, que los que nos quedamos amarrados a la silla frente a una pantalla de una computadora laburando no vamos a conocer, ¿no?
Es que en realidad estás solo si querés estar solo, porque está lleno de solos y solas el mundo. Y cuando estás viajando es muy fácil, si tenés ganas de conocer a otra gente, conocer a otros viajeros y armás grupo enseguida, viste, por ahí en un lugar te encontrás, después te separás, te volvés a encontrar más adelante. Es como que en realidad esta idea de estoy sola, igual desamparada, no pasa así.
No pasa, pero viajar, ¿te da chucho buenísimo, Manucho, cuando conoces a alguien? ¿O más o menos...?
No, sí, la verdad es que no, creo que también, a ver, uno siempre se puede equivocar, obviamente, pero hay que hacerle caso al instinto y me parece que te das cuenta la energía de la otra persona y no sé, creo que si podés vivir sola, lo mismo, pues yo no siempre me vine del interior y vivir a Buenos Aires y me vine sola y acá también conocí gente, no, por más que sea de la misma cultura, digo, siempre está ese pequeño riesgo, pero creo que es más la ganancia.
Sí, claro, claro. Decime, vos sabés que te escuchaba, ¿no? En esto, vos hablás y ratificás siempre el hacerlo a dedo para juntarte y mezclarte con lo que es el ambiente del lugar que estás visitando. ¿Qué es lo que más te gustó de la experiencia? ¿El trato con el otro? ¿La cultura que conociste? ¿La comida que comiste nativa? Bueno, hay millones de rasgos que uno puede sacar de un viaje, pero ¿qué es lo que más te impacta de esos viajes?
La posibilidad de aprender, creo yo. A mí sí, la comida me encanta, soy muy fan de la comida, me gusta mucho conocer otros aspectos de la cultura, pero al final del día con lo que yo me quedo es con las experiencias y esa posibilidad que te brinda el contacto con otros de cuestionar un poco lo que uno conoce como normalidad. Yo, mientras más viajo, menos sé, esa es la conclusión que saco y me encanta, porque estás todo el tiempo testeando los parámetros, ¿no? Lo que uno considera bien o mal, y te empiezas a cuestionar. Entonces, bueno, como te digo, a mí el hecho de conocer a otros me permite eso.
Claro, esa era mi pregunta que seguía, ¿no? Porque uno por ahí dice, bueno, ¿cómo es un ciudadano africano? ¿O cómo es un ciudadano de Vietnam en realidad? ¿Tiene las mismas expectativas que un ciudadano argentino? ¿Habla de los mismos temas? ¿Tiene las mismas preocupaciones? ¿O eso varía de acuerdo a la situación que se vive en un continente, a la manera en la que se vive o la estructura que tiene en una sociedad? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cuáles son tus temas de conversación con mira, gente de otra parte, ¿no?
Sí y no. O sea, no por un lado, porque obviamente está el contexto político, social, religioso, cultural, que es lo que marca las diferencias, ¿no? Entonces, por un lado te diría, bueno, no, pero por otro lado sí. Y te voy a contar una historia así muy, muy cortita que la cuento en mi último libro y que a mí me marcó un montón. Estando en Sudán, un país que está al sur de Egipto y que tiene muy poco turismo, estábamos en el norte de Sudán, caminando por unas aldeas, sale una familia, yo estaba con mi expareja, nos invitan, y cuando pasamos a la casa, a él se lo llevan los hombres y a mí me llevan para el lado donde estaban todas las mujeres. Era un bautismo que estaban celebrando, y entonces, bueno, había una de las personas que hablaba inglés, me invitan a comer. Entonces empiezan, al principio, las preguntas de rigor, que son las preguntas bien típicas de un país musulmán. ¿Estás casada? ¿Cuántos años tenés? ¿Por qué no tenés hijos? Es muy raro para una mujer de 30 años no tener hijos. Entonces, eso es, bueno, la diferencia, ¿no? Me empezaron a preguntar si en mi país la gente se divorciaba, a comparar. Pero en un momento viene la mujer mayor y empieza a hacer preguntas que la que traducía no quería traducir, porque le daba vergüenza. Entonces esta mujer se las arregla para preguntarme si yo tenía sexo. A mí me dejó helada la pregunta porque no me la esperaba. Entonces digo, sí, y tenés sexo con... ¿Tenés más? Primero preguntó quién era mi marido, después tenía sexo, ¿y cuántas veces por semana? Y ya la cosa, viste, empezó a tener otro color. Entonces, ¿qué digo? Viste, bueno, dos veces por semana, ¿y el sexo está bien? Yo, ¿a dónde me está llevando todo esto? Sí. Y entonces, ya claro, ella no entendía cómo puede ser que yo no tuviera hijos, si estaba respondiendo todo lo anterior, hasta que finalmente me termina preguntando, o sea, se señala entre las piernas y me preguntaba si estaba todo bien, como si tenía algún problema. Entonces ahí le digo que sí, bueno, intento explicarle las diferencias, y eso me habilitó la confianza del resto de las mujeres, que en un lapso de 10 minutos me empezaron a preguntar desde cómo hacer para bajar de peso, cómo hacer para sacarse las estrías, me empezaron a contar la preocupación que tenían de sus cuerpos, los problemas con sus maridos, y a mí me dejó totalmente choqueada porque fue un momento hermoso, pero vos decís, mirá vos todas las diferencias que tenemos, y sí, al final claro, del claro, día claro, nos claro. terminás Aparte, preocupando bueno, las mismas cosas.
Sí, 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 es una ruptura cultural que hay que hacer porque muchas veces hay cosas que esas mujeres desconocen, ¿no?
Total.
Que cuando uno lo dice, pero vos es subestimar a la gente. No es subestimar a la gente. Hay ciertos rasgos culturales que tienen que ver con religiones, con formas de vida, con continentes que, aunque uno no lo crea, hay cosas que no saben. Decime, ¿y en el marco de qué te hacen entrar a la casa de ellos? Perdón que haga extensa la nota, no. Pero realmente me alucina esto, ¿no?
Vos decías recién, hay cosas que ellos no saben, hay cosas que nosotros tampoco sabemos, ¿eh?
Claro, por eso,
mucho, mucha educación y todo, te largan claro. solo en un lugar como, no sé, como puede ser Sudán, como puede ser Kenia, y sin el conocimiento ancestral local no sobrevivís. ¿Qué me hacen entrar a tu casa? El pueblo nubio, que es la zona norte de Sudán y sur de Egipto, una cultura milenaria, son gente súper hospitalaria. Entonces, te hacen entrar primero por curiosidad, obviamente porque la curiosidad es mutua, el distinto es uno, pero también porque tienen muy arraigado esto de ayudar, ¿no? Y al peregrino, a quien, al que está viajando, más allá que no siendo un viaje religioso. A mí me sorprendía que yo iba caminando y la gente se acercaba a ofrecerme agua. Yo tenía mi botella con agua, pero esta cuestión de estás caminando por el desierto, te ofrezco lo esencial, lo que necesitas para sobrevivir. Y nosotros estuvimos viajando un mes en Sudán y casi todo el tiempo paramos en casa de gente local porque surgía espontáneamente, la gente te invita, te ofrece, le da curiosidad, charlas, vos te sacás las dudas y ellos también, para ellos también es un intercambio interesante. Entonces,
Una experiencia como esa te cambia la cabeza. De pe a pa, sí. O sea, cuando salís de ahí no sos la misma persona.
No,
claramente. ¿O no? ¿Qué te pasó?
A mí me llevó muchos años que me cayera la ficha, en realidad. Es como que yo a África llegué llorando y de África me fui llorando. Primero llorando porque al principio me costó un montón el shock, viste, el choque cultural, fue el primer viaje, más allá de que África es un continente, ¿no?, con más de 55 países, no es una cosa homogénea, pero fue el primer viaje para mí donde yo sentí realmente mi condición de mujer como un limitante, y que de estar viajando con un hombre al lado nos hacía notar muchísimo más esa diferencia. Entonces al principio renegué un montón de cosas que trataba de entender y no podía, siempre me sentía menos distinta, limitada, en fin. Pero dije, no, yo quiero superar esto porque si me vuelvo a mi casa siempre me va a quedar esta espina. Y me fui llorando porque cuando entendí cómo venía a la mano, cuando pude hacer ese clic de entender mi lugar en esa situación, y lo empecé a disfrutar un montón, y África se me metió bajo la piel y no veo la hora de volver. A mí me encantó, fue un viaje de mucho crecimiento. Sí,
imagino que aparte cada país, habiendo tanta tribu, tanto grupo étnico, debe ser como cada país debe ser un mundo de distancia, ¿no? No son todos musulmanes en África, el norte mayormente es musulmán.
No, tenés países como Etiopía, donde ellos son cristianos, son ortodoxos, uno de los primeros países, tiene otro calendario, es otra cosa, sí, coptos totalmente son, ¿no?, distinta. Son ortodoxos. ¿Son ortodoxos? Pero sí, es realmente otra cosa. Hay muchos musulmanes y después hay un montón también de creencias ahí, animismo. Es como no se puede, digamos, embolsar, ¿no?
Claro. General. Sí. Escúchame, muchas veces se habla de que no se puede carretear la idea de una África toda uniforme, porque justamente ese es el tema, ¿no? Que hay una heterogeneidad de ideas, de religiones, de grupos étnicos, etcétera, etcétera, que ahí está el dilema de la querida África. Escúchame, vos decías mi condición de mujer como limitante. Me entré llorando y después me fui llorando. Digo, ¿qué notas en esa condición de mujer como limitante? ¿Dónde estabas limitada? ¿Cuál es la diferencia de la mujer en el plano social africano?
Mira, insisto, no se puede hablar en líneas generales y hay muchas diferencias, pero te voy a dar un ejemplo concreto. Egipto fue el primer país netamente musulmán al que yo viajé. Había estado antes en Europa del Este, pero es un islam más laico, más tranquilo. Y en Egipto a mí me resultó muy, muy chocante. Egipto de por sí me resultó un país muy difícil de viajar, primero porque, bueno, yo estuve en 2016, no había pasado tanto tiempo desde la primavera árabe, entonces la baja en turismo era monstruosa, por lo tanto éramos muy pocos los viajeros y el asedio era constante, y a mí eso me costó mucho de asimilar y de aprender a lidiar, ¿no?, con gente que todo el tiempo te está, viste, persiguiendo para venderte algo, ofrecerte algo, y no hay manera de que le digas que no de buena manera, porque siempre termina mal. Y bueno, más allá de eso, el rol de la mujer, no en todas las sociedades musulmanas, porque insisto, el Islam es un país que se procesa hasta en el sudeste asiático, o sea, es muy amplio, ¿no? Pero a mí en Egipto sí me costó un montón, era esta cuestión de, había conversaciones donde yo estaba parada al costado y ellos se van a decir que es por respeto, en nuestra cultura nos cuesta comprender eso, la conversación venía a través del hombre que estaba al lado mío, pero al mismo tiempo, uno, ahí es donde también empezás a darte cuenta, a mí, no sé, yo sufrí una situación de acoso muy fea en Egipto, y a mí me dejó descolocada porque en nuestra concepción, si vos venís con tu marido, tu hermano o quien sea al lado, sos estás protegida porque estás al lado de un hombre, ¿viste? Nadie te va a acosar, te estás con tu novio al lado. Y entonces, bueno, sí, no sé, como esta cuestión de romper con lo que uno da por sentado. Y entonces esto de no, sí, claro, de no poder tener una igualdad de participación en la conversación, de que no veía mujeres en la calle. En Egipto sí, pero después, no sé, en Sudán, o en lugares más de aldea, más chicos, la mujer muy relegada al mundo interior, de su casa. Entonces, es muy raro cuando vos vas caminando por un lugar lindo, decís, bueno, se está plaza, está llena de cafés, y vos caminando y todas las caras se dan vuelta a mirarte a vos, porque sos la única mujer, y nunca estás lo suficientemente tapada, y es raro, claro, es pesado, sí, es como... Sí, es raro. No sé.
Sí, debe ser raro.
El modo de entablar la conversación, el modo de hacer una pregunta. Sí. Siempre te sentís como eso, que estás observada, y aparte sí, todo viene a través del filtro de tu marido. Yo no estoy acostumbrada, no estamos acostumbradas a eso en líneas generales. No,
claramente. Tenemos una individualidad inmensa.
Total.
Dependientes. Escúchame, Laurita, te quería hacer una pregunta. En el transcurso de la pandemia, atada a todo lo que nos pasó a todos, te pusiste a escribir el libro sobre África, pero que es una trilogía que estás haciendo. Pregunto, ¿el libro anterior, Caminos Invisibles, se llamaba?
Sí, Caminos Invisibles.
¿Cómo hacemos para conseguirlo? ¿Qué se consigue? Contame.
Te cuento, los dos libros son autoeditados, esto quiere decir que no están en librería, y esto es por decisión propia, porque, bueno, de esta manera, vendiéndolos directamente yo, es la forma que tengo de poder seguir escribiendo y vivir de esto. ¿Cómo lo pueden conseguir? A través de mi cuenta de Instagram, que me encuentran como Los Viajes de Nena o Laura Lazzarino, o a través de mi blog, que también es losviajesdenena.com. Mando a todo el mundo, ahí me escriben, yo respondo enseguida, y el libro África Madre, que es el primero de mi trilogía, va a estar disponible, ahora está en imprenta, va a estar disponible a partir de más o menos el 15 de diciembre, y nada, ajá, estoy preparando presentación acá en Buenos Aires y todo. Y Caminos Invisibles, sí, es un libro que ya lo tengo, está, y lo vendo también ahí a través de mis redes.
Bueno, ahí estaremos entonces en Los Viajes de Nena, @losviajesdenena o Laura Lazzarino, así es, tal
sí,
cual.
Laura Lazzarino con doble Z, así me encuentran.
Bueno, perfecto. Bueno, Laurita, me encantó charlar con vos. Realmente me parece fantástica tu experiencia de vida. Hay caminos que uno puede tomar que son distintos y no por eso, bueno, pueden ser dramáticos, sino al contrario, ¿no? Son de enseñanza, de aprendizaje, qué sé yo, un combo maravilloso. El viajar no tiene parangón, yo siempre digo.
No tiene.
Mi estado permanente es el de pasajera en tránsito.
Muchísimas gracias, Marcela, fue un gusto conocerte, un gusto saludarte, y bueno, espero que volvamos a hablar. Es cuando vaya para allá a presentar el libro, te aviso.
Dale, buenísimo, dale. Lo único que me quedaba así como duda intrínseca, que lo dijiste varias veces, sí, ¿de qué lugar del interior sos?
Yo soy de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos,
sí,
Aires.
Hermoso.
Es cerca, pero es interior.
Sí, maravilloso, sí, hermoso lugar. Aparte estuve varias veces, me parece precioso San Nicolás de los Arroyos. Te mando un beso muy grande, mi querida, cuídate mucho.
Gracias, Marta, un beso grande para vos también.
Chao, linda, hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Laura Lazzarino, es escritora, viajera, tiene una experiencia de vida maravillosa, se pueden hablar mil cosas con la gente que viaja, porque se hace frondoso el conocimiento, ¿no? Yo siempre digo, lo decía los otros días cuando hablaba en una nota que me hacían, cuando uno ve algo, difícilmente se lo olvide. Y esto pasa cuando viajas o cuando la historia la haces visual, ¿no? Un mapa, una imagen de una persona o auditiva, ¿no? Hay cosas que uno no se olvida más. Laurita Lazzarino tiene dos libros. Este que se llama Caminos Invisibles, que lo podés conseguir en @losviajesdenena. Lo podés conseguir también, por supuesto, que es Instagram, ¿no? O en su blog, Los Viajes de Nena. Y o en Laura Lazzarino. Y próximamente, el 15 de diciembre, buen regalo para Navidad, sale el primero de los libros de Laura vinculado con este viaje que ha realizado a dedo por África. La teníamos acá en el programa para charlar un ratito. 11 de la mañana.